privados. Pero ¿qué dice la UDA? Vamos a preguntárselo a Mirta Chemes, que representa ese gremio y que está en comunicación con nosotros. Mirta, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
Bueno, el aprender se está llevando a cabo, imagino que también con muchos docentes que son afiliados a la UDA. ¿Qué piensan ustedes de este operativo de evaluación?
Nosotros tenemos muchos docentes que no aceptaron.
Que no aceptaron directamente.
Aceptaron porque UDA rechazó y presentó un pedido de nulidad. Uh-huh. Este plan es totalmente arbitrario, o sea, tiene muchos errores, tiene muchos vicios legales, partiendo de la base que no se consultó a los sindicatos para su elaboración, su aplicación, no se tomó en cuenta al alumno, no se tomó en cuenta la contextualización, una evaluación estandarizada que va a poner a la escuela en una situación de escuela de primera, de segunda y de tercera categoría. Esta es una realidad.
Por ejemplo, Mirta, le pregunto a usted porque no tuvimos acceso directamente a alguna de las pruebas y usted sabrá mejor. La misma prueba que le tomen a un chico de sexto grado de la escuela que esté a pocos metros del Congreso, por ejemplo, en la capital, es la misma que le van a tomar
en Colonia Aurora.
En Colonia Aurora,
sí,
en un paraje rural, digamos, ¿no?
La misma. O sea, por eso hablamos de la contextualización. Nosotros no podemos, para medir, ¿no es cierto?, los conocimientos de los chicos y decir, esta escuela es de primera, porque es el objetivo. Ya si partimos de la base que a la escuela que saca 10 puntos le vamos a poner una biblioteca y a la escuela que saca menos puntos le vamos a regalar un viaje a un lugar determinado. Si al alumno que sacó bien, o sea, 10, se va a pensar en darle una beca para seguir estudiando, que no estoy en desacuerdo. No importa si tiene o no tiene recursos. O sea, yo he estado, le voy a dar una beca y a lo mejor aquel chico que con mucho esmero, con muchas necesidades básicas insatisfechas, con mucho sacrificio para ir a estudiar, saca menos puntaje, no va a tener nunca derecho a una beca por parte del Estado. Entonces, estas cuestiones, aparte nosotros accedimos a las pruebas. Y las pruebas se supone que deben ser secretas para garantizar la igualdad, ¿no es cierto?, garantizar la igualdad. Y hubo medios de comunicación que ya tenía a nivel nacional. Por ejemplo, pregunta, el maestro te explica varias veces, te trata bien, ¿qué opinás de tu maestro, de tu profesor? O sea, ¿qué quieren medir? ¿Qué estamos queriendo medir? ¿Estamos queriendo aplicar la evaluación en que nosotros habíamos salido en contra cuando se quiso evaluar a los docentes? Así en estas mismas condiciones. Otra cuestión, ¿qué sabe una empresa británica de la currícula argentina?
¿Por qué una empresa británica?
Porque una empresa británica lo elaboró.
¿Elaboró los exámenes?
Claro, la misma que elaboró las pruebas PISA, que fracasó.
Amigo.
Que no tuvo ningún sentido. Esto pasó en la década del 90 cuando fue financiado por el Banco Mundial una evaluación estandarizada en la Argentina. ¿Para qué hacen esto? Ellos están midiendo la inversión en educación, o sea, llamémosle a las cosas como son. En esa misma prueba preguntan si los padres reciben algún tipo de plan. O sea, por eso digo, cuando vos partís de una evaluación y no se tiene en claro qué es lo que queremos evaluar y para qué queremos evaluar, qué vamos a hacer con estos resultados. Y otra cuestión, transforman al docente en un mero aplicador, ¿sí? En un mero aplicador, o sea, fíjate hasta dónde llegó la tarea docente, hasta dónde cayó la tarea docente, en donde le obligan a un docente a trasladarse a otra institución en donde no conoce a los chicos, ponerlo en un contexto diferente y ponerlo en una situación incómoda, porque si los chicos salen mal, se van a enojar con ese docente. O sea, por eso digo, situaciones que no entendemos. Otra cuestión, acá en la provincia, que yo he hecho mi reclamo, nadie supo cómo se eligió el aplicador. Nadie supo a ciencia cierta, hasta último momento, qué contenido iban a evaluar, cómo debían aplicar. Otra vez recayó sobre los supervisores, otra vez recayó sobre los directores la responsabilidad. Y no te olvides que nosotros no tenemos ART. Trasladamos un docente de una escuela a otra, Dios nos permita. Le pasa a los 15 a ese cargo. Estamos hablando de una que le vamos a le van a pagar una cifra X, que es 1.000 pesos, que no está claro ni cuándo ni cómo. Estas cuestiones hacen que nosotros, una de las tantas, hayamos presentado un escrito en donde hemos marcado dónde están los vicios, tanto legales, administrativos, la arbitrariedad. No te olvides que nosotros vivimos en una provincia que tiene una característica diferente. Le pasa a UDA esto en todo el país. No es lo mismo un chico que va a una escuela, que tiene que caminar 8 kilómetros en Jujuy, que vuelve a su casa y no tiene para comer, no tiene agua, no tiene luz. Y la verdad es que estamos realmente cada vez más desalentados de este ministro de Educación que tenemos. Estas son algunas de las cuestiones que ahora se me vienen a la cabeza, ¿no es cierto?
Está bien,
que para
nosotros por el rechazo, digamos. ¿Esta evaluación es solamente hoy o también en los próximos días?
No, son 2 días y después hay una instancia de supuesta recuperación en el mes de noviembre. Para los chicos que por algunas circunstancias
no estuvieron hoy, digamos.
No pudieron acceder hoy.
Claro, por enfermedad o por viaje, de acuerdo.
Claro, entonces, bueno, se vuelve a repetir. Bueno, y de acá vamos a sacar la escuela de primera y segunda categoría y por ende docente de primera, de segunda y de tercera. Y esta es una realidad, y ojo, en vez de ser una escuela inclusiva, porque si esto se va a repetir todos los años, en vez de ser una escuela inclusiva, va a ser una escuela exclusiva, porque, ojo, que si yo tengo algunos alumnos que ponen a la institución en una situación de segunda o de tercera, y yo voy a tratar de sacarme de encima esos alumnos.
A ver, para entenderlo, Mirta, ¿Qué es eso de una escuela de primera, de segunda, de tercera? ¿Qué tiene acceso? ¿Una de primera tiene acceso a más beneficios por parte del gobierno educativo o cómo es?
Claro, va a tener mucho más ayuda financiera.
Ajá. Y la más humilde, la que está en un paraje rural, que por ahí...
Y lo lamento, porque ojalá que esa escuela más humilde, sin recursos, con maestros realmente que tienen puesta la camiseta y el amor a lo que hace, pueda sacar 10 puntos. Ojalá, pero la realidad nos muestra a nosotros que no es así, que un chico mal alimentado, con sus necesidades básicas insatisfechas, le cuesta más aprender. No es que no aprende, tiene un tiempo diferente a otros chicos en otras condiciones socioeconómicas. Es así, entonces realmente esto a nosotros nos tiene muy preocupados. O sea, que acá la educación pasa a ser un mero número.
Ustedes habían dicho, Mirta, que esta semana se reunían y podían definir una medida de fuerza nacional nuevamente, ¿puede ser? ¿O es la próxima semana?
La próxima semana. Nosotros hoy a las 11 nos reunimos en el sindicato UDA, todos los sindicatos de la mesa de diálogo, para evaluar algunas acciones, algún documento conjunto, porque es como que estamos peleando cada uno por nuestro lado y estamos teniendo el peso que deberíamos tener, ni en la provincia, te digo. O sea, yo marco los errores también de la provincia. Partamos de la base que por lo menos antes nos llamaban para armar el calendario escolar. Hoy ya salieron y decidieron por su cuenta cuándo arranca las clases.
¿Qué, pero esa fecha del 6 de marzo, ustedes no, más allá de que no los consultaron, ¿les cae mal? O...
No. O sea, Misiones siempre lideró por empezar en el mes de marzo, pero no es solo el inicio que se trabaja en un calendario escolar. Se trabaja la garantía de los 190 días. ¿Y por qué no convocan a nadie en todo el país? Porque le vamos a marcar las cuestiones que están mal.
Está bien. Le agradezco el tiempo que nos brindó Mirta.
No, por favor. Hasta luego. Gracias a usted.
Mirta Chemes, del gremio UDA, nos cuenta el por qué este gremio en todo el país está en contra.